qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová, ok, dice Dios, ahora voy yo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, como todos nosotros, el pueblo vino a Moisés y dijo, sí, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, como Dios es tan lindo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¡Qué tremendo es Dios! Vean el 9 y leemos todos, por favor. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente dormía alguno, miraba la serpiente de bronce y diría, Padre, gracias por ser como eres. Gracias, Señor, por ser ese Dios tan lindo. Pero no queremos ya más abusar de tu gracia ni de tu misericordia. Queremos entender, queremos comprender que eres tú el único que puedes darnos a nosotros no solamente lo que queremos y deseamos, sino que también lo que necesitamos y merecemos. Háblanos a nuestro corazón, ayúdanos a entender y a dejar nosotros la mirada y la vista en donde siempre debe y debía de haber estado. En los méritos de Cristo, nosotros oramos a ti en esta mañana y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Las quejas que a menudo nosotros tenemos son producto de una vida de insatisfacciones. Las quejas que nosotros manifestamos o que expresamos y que exteriorizamos son el producto de una vida llena de vacíos. Mire qué congruente esto, ¿verdad? Qué paradójico. Una vida llena de vacíos. Vacío de esto, vacío de lo otro. Y en realidad, a veces, como cuando nosotros no tenemos lo que queremos o hemos pedido lo que deseábamos, tenemos la tendencia tan irresponsable de empezar a culpar a otros por lo que nosotros somos. Y no debería de ser así. Empezamos a culpar al compañero, empezamos a culpar a la esposa, al esposo, a los hijos, al sistema, y nunca nos damos cuenta que hemos sido nosotros los artífices, los que hemos logrado que nuestro presente sea el que es. Y al pueblo de Israel no le pasó nada diferente de lo que nos está pasando a nosotros. El pueblo de Israel vio constantemente, el pueblo de Israel vio de una forma progresiva y cronológica cómo Dios se manifestó y cómo Dios apareció y cómo Dios se mostró con ellos en un mundo lleno de adversidades, incluyendo el aspecto de vivir durante 40 años en el desierto. Entonces, ellos, como nosotros, tenemos la tendencia de olvidarnos muy pronto de los favores, de los beneficios y de las bendiciones que recibimos de nuestro Dios. Entonces esta gente empezaron a quejarse, ya ellos venían, y les voy a decir una cosa, esta es la última jornada, este es el último tironcito del pueblo de Israel. Ya habían caminado más de 39 años en círculos y no habían llegado a ningún lugar, y estaban a punto de entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y ya habían visto cómo Dios se había manifestado en ellos a través de todo ese tiempo de una forma maravillosa. Ellos vieron, fueron testigos de ver cómo Dios, a través de su líder, el caudillo, el legislador Moisés, había levantado una vara y se habían partido el Mar Rojo. Cómo les había dado de beber agua de la piedra, de la peña de Oreb, y cómo les había dado también el maná, la comida. Cómo se habían convertido la vara de Moisés en serpiente, cómo habían visto dejar caer las 10 plagas sobre Egipto allá con ese hombre terco llamado Faraón, y cómo Dios les demostró su fidelidad, les corroboró su presencia a través de la promesa que había hecho de que nunca se había apartar de ellos, que los había de conducir por el desierto con una columna de humo durante el día y una columna de fuego durante la noche, y que siempre los iba a guiar hasta llevarlos al lugar que les había prometido, a donde los había de entrar. Pero, como esto es naturaleza humana, el pueblo de Israel mostraron muchos aspectos en su vida y ellos expresaron cierto descontento. En el último tironcito, ya ellos habían visto cómo Dios había matado a cantidad de gente en el desierto. Y ellos no ponían sus barbas en remojo, no entendían y pensaban como que Dios no miraba y que Dios no estaba fijándose en lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Por qué vino el descontento en ellos? Porque no eran fieles. Y déjeme decirle, si hay algo en su vida que a usted lo deja estar en el llamerito, si usted hay algo en su vida que usted siente que tiene esto, pero le falta lo otro, y eso que le falta lo hace miserable y no se da cuenta que lo que tiene puede hacerlo feliz, usted es una persona que no le está agradeciendo a Dios porque sabe Dios lo que le ha dado y con esto usted puede estar realizado. Pero somos tan aborazados, tenemos esa filosofía del asador y que todo lo queremos para nosotros y que todo el mundo debe estar rendido a mis pies y que todo el mundo debe de ponerme atención y de rendirme pleitesía y que yo soy el que tengo de acumular todas las cosas. Y ahí es donde empiezan los disgustos, los desencantos, las desilusiones. ¿Pero por qué eran ellos descontentos? Porque no eran fieles. ¿Cómo nosotros? Yo no sé si levanté algún eyebrow el día miércoles en el culto, donde había dicho, hablábamos, yo te amo Jehová, decía el salmista. Le dije, yo no amo, yo soy pastor de la iglesia y quiero ser sincero con ustedes, sincero conmigo mismo. Yo no amo a Dios, ¿cómo debería de hacerlo? Le hago la pregunta a usted. Pero el hecho de que yo no ame a Dios como yo debería de hacerlo, eso no me indica que yo estoy contento y que no hago nada por amarlo más. Al contrario, me apena, me da vergüenza que un Dios tan lindo, un Dios tan especial, un Dios que me trate como me trata, no pueda tener de mí más. Y procuro que todos los días la porción de amor que yo tenga por Él vaya en una forma ascendente, que yo pueda ir creciendo, que pueda amarlo más, no por las cosas que me da, sino por lo que Él es y por lo que representa en mi vida. Pero otra cosa que los hacía a ellos vivir descontentos era porque eran personas que no estaban dispuestos a obedecer a Dios. Como probablemente habemos algunos de nosotros que no estamos en la condición de obedecer a Dios en requerimientos o en cosas que Él nos pide y no estamos dispuestos nosotros a rendirle a Él. La otra era que muy frecuentemente y muy a menudo y muy constantemente olvidaban los favores que Dios les había hecho. Así somos nosotros. Se nos olvida muchas veces el favor que Dios nos ha hecho. Se nos olvida que el Señor nos libró de un accidente, que el Señor nos sacó de la cárcel, que el Señor impidió que me tuvieran que operar, que no era cáncer, sino que había sido una mala explicación o un mal diagnóstico del médico. Se me olvidó que el Señor vino y arregló un problema por ahí para que yo no perdiera mi casa, para que yo no perdiera mi coche, para que a mí no me despidieran. O sea, se nos olvida muchas veces, tan frecuentemente, lo bueno que Dios con nosotros y todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Y pareciera como que estamos acondicionando y que estamos nosotros obligando y forzando a Dios a que haga con nosotros nuestros caprichos y nos conceda nuestros caprichos. Y también era una forma progresiva de insatisfacción en sus vidas. Usted no está a gusto con esto. ¡Ay, qué mucho frío! Y le choca el frío. Después viene el calor. ¡Uy, qué calor más mugroso! ¡Ay, qué mucha lluvia! ¡Ay, que no llueve! ¡Ay, que mucho zancudo! ¡Ay, que mucho! Es una forma progresiva de... Bueno, que no se nos olvide, pues, por favorcito, que cantamos aquel corito. Este es el día que el Señor formó, que el Señor... Me alegraré y me gozaré. Bueno, y no estamos contentos. ¡Casamos! ¡Ay, dice que los rayos ultravioletas andan a 7 hoy! ¡Uy, mire qué frío! ¡Mire cómo tengo rajado los leagos! Otras cosas tiene rajadas las patas y no se queja de eso. Sí, somos un pueblo que toda la vida nos andamos quejando. Y lo peor es que nos quejamos, abiertamente le estamos diciendo a Dios, Señor, yo no estoy de acuerdo con el día que me ha dado. Señor, yo no estoy de acuerdo con la vida que llevo. Señor, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en mi vida. Y hoy yo quisiera, por favor, pedirle que si estamos en esa situación y que nos vemos muchas veces en este desierto, en este mundo interminable de insatisfacciones, Dios a nosotros nos ayude y nos dice, mire, míreme a mí, hombre. Ya dejen ustedes de pensar y creer que hay soluciones en el mundo y que alguien va a venir y así tan tan y va a aparecer el ángel, ¿verdad?, de la magia, y que va a aparecer por allá el Aladino y su lámpara maravillosa, y que se va a parar delante de ti y te va a decir: aquí yo soy tu genio, estoy a tus árboles, soy tu esclavo, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a conceder. Necesitamos un... Bueno, Carlos Martínez, ¿hay alguien allá afuera en el paseo? Si puedes atender. Necesitamos una persona en puerta, por favor. Sal, Carlos, sal, sal. No, ve, ok. ¿Dónde andaba yo? ¿En qué canción estaba yo? No sé, ¿verdad? Es que me, te digo, pues, vaya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miremos a Dios. En momentos como estos, la mirada de nosotros, y para aquellos que creen que el gobierno, para aquellos que creen que el sistema gubernamental es la solución a la problemática en el mundo, se equivocan y nos equivocamos. La ayuda de nosotros no debe de venir del gobierno. Mis amados hermanos, últimamente el gobierno ha sido, ¿saben una cosa? Ha sido peor la medicina que la enfermedad hoy. Porque han sido los causantes de toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, en casos, en momentos, en situaciones como nosotros vivimos, ¿en dónde debemos de poner nuestra mirada? Venga conmigo, por favor, en Salmo 121, versículo 1. Observe esto conmigo, por favor. Salmo 121, versículo 1. Miremos a Dios y no al gobierno. Ahora con esto que nos aqueja, ahora con esto que se avecina, ahora con esto que estamos viviendo todos los días, ahora con esta situación que está imperando, ahora con esta inseguridad, con esta violencia, con esta crisis laboral, con el desempleo, con todo esto. Miren, mis amados hermanos, su gobierno, mi gobierno, el ningún gobierno del mundo tiene la respuesta. ¿Y sabe usted qué dice el salmista en el Salmo 121, versículo 1? Mire qué lindo. Y el versículo 2, observe lo que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? Que hizo los cielos y la tierra. La ayuda nuestra, the aid, lo que nosotros necesitamos, lo tiene Dios, no lo tiene el gobierno. Le voy a decir esto, No tenemos ni 3 meses de haber entrado en el año 2010. Y ya el mundo ha sido sacudido brutalmente por 3 terremotos. Un terremoto que en 48 segundos cobró la vida de más de 250 mil personas. 250,000 de gentes murieron, sin contar los desaparecidos, y que el gobierno de Haití ni siquiera quiere dar a llamar récord de información de esto. Y luego un terremoto, el más fuerte de todos. ¿Se recuerda lo que le dije el año pasado? A partir de ahora todo es el más fuerte, el peor. Ya no vienen cosas fáciles, ya no vienen cosas tranquilas. Hoy es cuando más que nunca debemos de estar agarrados fuerte de la mano de nuestro Dios. Hoy más que nunca tenemos que nosotros llegar y estar convencidos de que hoy aquellos versículos de la Biblia que son papel y tinta tienen que convertirse en una realidad en nuestra vida, que ya no deben de ser dichos nada más, sino que hechos. Y esa fe que nosotros hemos puesto en Jesús, tenemos que ponerla en práctica. Ay, hermano, yo siento que vivo en un sector, yo siento que vivo en una región donde vemos un montón de chillones, que con una pequeña pellizcadita que nos da por ahí la vida, empezamos a chillar. Mire esa gente que está sufriendo. Mire esa gente que pasó 18, 17, 25 días bajo tierra. Totalmente sofocados, aterrados. Gente que no tienen de dónde ni para ir, no, nada. Y nosotros con cualquier cosa, ay, que fíjese que esto, ay, que fíjese que lo otro. Y yo me hago la pregunta, ¿y es cristiano? Y dice que es hijo de Dios. Mis amados hermanos, ahora, por encima de todo, nosotros los cristianos tenemos que demostrarle al mundo que tenemos que estar por encima de las circunstancias. Ahora es cuando el cristiano, ahora cuando nosotros los hijos de Dios, aquellos que se han mofado de nosotros, aquellos que se han burlado del sistema, aquellos que han creído que estamos nosotros chiflados y lavados del cerebro, ahora es cuando tenemos que demostrarles que tenemos la fe en alguien que está sentado en su trono. Y mientras Dios esté sentado en su trono, los cristianos, sus hijos, estaremos siempre protegidos por un gran Dios, por las promesas que le ha dejado en la palabra. Miremos a Dios, la respuesta nuestra no está en el gobierno. La respuesta a la crisis mundial no la tiene ningún gobierno, la tiene Dios. Lo que usted y yo necesitamos, oiga esto, no lo tiene el Banco Internacional de Desarrollo. La ayuda que nosotros necesitamos no la tiene las Naciones Unidas. Porque mire usted qué ironía. Mira, Luis, licenciado. La agencia federal en Haití, donde tenían a los élites de las Naciones Unidas, el edificio colapsó y mató a más de 70 personas de las Naciones Unidas, incluyendo a su propio presidente. La respuesta al mundo no la tienen las Naciones Unidas. La respuesta al mundo, por favor, mis amados hermanos, no la tiene en ningún momento el Banco de Desarrollo Internacional. La respuesta a todo esto, aunque a algunos les parezca fuera de serie, anticuado, anacrónico, la tiene Dios. Y nosotros tenemos que entender que estamos en el driver's seat, que estamos en la posición donde ahora tenemos que influenciar a un mundo que vive sin esperanza. Todas estas cosas que pasan, a nosotros no tienen que ponernos a comernos las uñas. Esto no tiene que aterrarnos. Esto no tiene, ay, nanita, ¿y ahora qué va a pasar? Si esto ya lo dijo Cristo hace 2000 años. Esto lo hemos predicado a través de muchísimos años, a través de los púlpitos de nuestras iglesias. Esto no es novedoso, esto no es una sorpresa, esto ya lo sabemos. Y que cuando Cristo venga, vendrá a levantar a su iglesia y desde los 4 puntos cardinales a llevarse a todos aquellos que le aceptaron y le reconocieron como su Señor y su Salvador. La solución a la problemática y a la crisis de inseguridad que estamos viviendo en muchos países de Latinoamérica no tiene la solución el gobierno. Le voy a explicar una cosa. Con una altanería y atorrancia y prepotencia galopante, la señora presidente de Chile, la señora Michelle Bachelet, ella ni siquiera midió lo que dijo cuando la entrevista CNN y la BBC de Londres, 1 hora y media después del terremoto, ella dijo, en efecto, tengo los reportes, dice que el terremoto fue de 8.8, pero por favor, no manden ayuda, dijo, porque Chile puede. Mangos que puede. Mentiras. Ella no vio la magnitud de la destrucción. Entonces el chileno se volvió en contra del gobierno y le dijo que había sido una declaración bastante irresponsable de la señora presidenta. Y ahora sí, ayúdenos, ayúdenos. Y por eso es que se levantó el pueblo. Se levantaron la sociedad a ayudar. ¿Por qué? Porque el gobierno, bien, gracias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el más criticado con el problema de Katrina? El gobierno, FEMA, George Bush. Mis amados hermanos, lo que está pasando en el mundo hace lucir infantil e inoperante a cualquier gobierno en el mundo. 1999, se reúnen por allá Francia, Italia, y se reúne España y Luxemburgo y Bélgica y Holanda, y que iban a ser la comunidad europea y que iban a tener su propia moneda, el euro, y que iban a tronar la economía mundial y que ellos iban a ser ahora los nuevos que iban a regir el paso de la economía en el mundo. ¿Sabe usted qué está haciendo Chile, Argentina, Venezuela? ¿Sabe usted qué está haciendo países en Sudamérica? Colapsando económicamente porque creyeron que esta era la respuesta, la solución económica la tenía el mercado común europeo, la comunidad europea. ¿Y usted sabe cómo le llaman ahora, con un poquito de burla y con un poquito de sátira y tal vez hasta de sarcasmo? ¿Sabe usted cómo han dicho? Spain is in pain. Spain. Es en pain. ¿Usted sabe cuánto es el nivel de desempleo en España? 22.8%. ¡Ay, pero tenemos euros! ¡Ay, pero tenemos esto! Como fueron los primeros que recibieron el chorro de dinero cuando se formó la Comunidad Europea. Hoy están llorando. Si no, pregunte lo que está pasando en Grecia. Mis amados, esto se le fue de las manos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hemos querido nada con Dios. Porque le hemos dado la espalda a Dios. La respuesta, la solución a la problemática mundial, oiga, no la tiene la Cruz Roja, mis amados. Ni la Cruz Verde. Ni aquello de, somos el mundo, Samotarairai, ni Shakira, ni Vives, ni Juanes, ni la Melanie, ni la otra, ni... No, 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 no. Se pueden reunir todos los cantantes del mundo y no solucionan el problema. Discúlpenme, pero es la verdad. Por eso dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si no lo ayuda Dios, no lo ayuda nadie. Venga conmigo, por favor, Isaías capítulo 45:22, para aquellos que hacemos alarde y que es que yo soy amigo de no sé cuánto, es que el doctor aquí es amigo mío y el licenciado no sé cuánto, y que el ingeniero tal y que el arquitecto no sé dónde, y porque él es primo mío, porque yo soy cuñado no sé cuánto y soy vecino de aquí. Mira, venga por favor conmigo en Isaías capítulo 45 y le voy a decir esto. Isaías capítulo 45, y mire lo que dice Dios en el versículo 22. Miremos a Dios y no al hombre. La Biblia nos dice a nosotros, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia nos dice a nosotros, maldito el varón, el hombre que confía en el hombre. Y vean lo que dice 45, versículo 22. Miremos a Dios y no al hombre. Oiga, mirad a mí, dice Dios. Mirad a los que salvan. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y sabes una cosa, papá. Y después de mí, ¿qué dice? No hay más. Caput. Sefini. Zilch. No hay más. No hay nada. Después de mí no hay más. Después de mí no hay nada. Así que o me miras a mí para que yo venga en tu rescate. Ay, pero para aquellos. Es que tengo muchas. Es que tengo. Especialmente. Miramos muchas veces a esa mano amiga, miramos muchas veces en el hombre y nosotros anclamos nuestra esperanza. Es que yo tengo un familiar. ¡Ja! Que usted viera que tengo un tío que fíjese que trabaja en no sé dónde, ¿verdad? Y es que mire, a mí mi papá me dijo y mi mamá me dijo que el día que ellos se murieran, todo iba a ser de mí. Entonces anda el mono anda pensando, ¿verdad? ¿Cuándo se muere mi papá, verdad? Mira, tosecita que le da en vez de sonárselo, ¿verdad? Darle el pañuelo. Ella le dice, no, sí, pues, sí. Total que cualquier cosa. Ponemos nosotros la esperanza. Ay, es que mi papá tiene 5 casas y es dueño de esta empresa. Y dice que hay una cuenta por acá y tiene otra cuenta por allá. Y la esperanza en un familiar, en amigos influyentes. Es que yo tengo un amigo que él me dijo que me va a arreglar la visa láser hoy. Miren, mis amados, su esperanza está en la visa láser. Yo pensé que estaba en Dios. Es que mi vida va a cambiar si vienen y arreglan y decretan ahora y arreglan este nuevo decreto constitucional para que nos den amnistía a nosotros. ¿En eso ha puesto su esperanza? Ay, es que mire, es que yo he orado a Dios porque usted viera cómo me tiene a mí afligido esta situación del hospital y los gastos, y me dijeron que me iban a dar el Medicaid. Entonces, claro, mi esperanza está en el Medicaid y luego en el Medicare y luego en el Mediprem, ¿verdad? Total, que mi esperanza está en un montón de cosas, pues, y menos en Dios. Shame on you, hermano. Shame on you. La esperanza en una tarjeta, la esperanza en una visa, la esperanza en un beneficio del gobierno, la esperanza en la influencia de un amigo, la esperanza de una persona que te va a... Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mirad a mí, dice Dios, y sed salvos todos los confines de la tierra. Mirad a mí, porque después de mí no hay más. A veces la esperanza en algún conocido, que alguien nos ha ofrecido la ayuda. No se preocupe, yo le voy a dar la tarjeta. No se preocupe, yo le voy a dar la carta de recomendación. No se preocupe, que mira y va a ver que... No, hombre. No es así. Y por último, y con esto quiero ponerlo a pensar. Nos hemos equivocado muchas veces, mis amados. Y no se equivoque con esto. La religión tampoco es la solución. Por haber hecho nosotros esos cambios abruptos en la vida, sin saber que lo que estábamos haciendo, por no tener convicciones, por dejarnos arrastrar muchas veces por emociones o por situaciones que en la vida eran tan apremiantes que nos obligaron a agarrarnos de este salvavidas, que es la religión. Déjeme decirle, por eso es que muchos vivimos desencantados, desilusionados, vivimos nosotros todos afectados mentalmente, vivimos decepcionados, porque hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en el sistema religioso. Vea usted conmigo, por favor, en Salmo 34, versículos 4 y 5. La respuesta suya no es esta iglesia. La salvación de su vida no está en esta iglesia, ni en ninguna. Y ojo con lo que estoy diciendo, que estoy siendo muy severo y estoy hablando con claridad para que usted no se confunda. No quiero en ningún momento ni ser considerado en engañador. La solución de su vida, la seguridad, la eterna seguridad de su vida no está en una iglesia ni en el sistema religioso, sino que está en Dios. Y vea lo que dice el Salmo 34, por favor, versículo 4 y 5. Miremos a Dios y no pongamos nuestra esperanza en la religión. 34, 4 y 5 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró. ¿De cuántos? Exactamente. Le vamos a dar la espalda a los pastores. Le vamos a dar la espalda a los hermanos de la iglesia. Yo hablo, muchas veces hablo, hermanos, necesitamos un cuarto. Hay una persona que tiene necesidad. Y hay gente en esta iglesia que tiene condiciones muy buenas, solventes. Se hacen los rusos, ¿sabe? Los polacos, los suizos, como que no caprichen. No, no, no es con ellos. Y hay habitaciones desocupadas en su casa. Por eso hemos desencantado a la gente. Por eso hemos nosotros desilusionado a mucha gente. Porque no vivimos y no ponemos en práctica lo que nosotros hemos profesado. No busque la religión, no comete el error, ya no siga cometiendo más errores. Busque a Dios. Y vea lo que dice el versículo 4, busqué. Y esto es lo lindo del salmista, dice: yo soy testigo que cuando estaba en un momento así, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Por qué? En el 5, porque dice que los que miraron, miradas que salvan, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron, ¿qué dice la Biblia? Busque su esperanza. Ponga su esperanza y su confianza en la religión y va a ser avergonzado. Ponga su esperanza en la gente. Ponga su confianza en el gobierno. Ponga su confianza en el sistema. Ponga su confianza en un amigo, en los influyentes, en los conocidos, en sus familiares. Y va a vivir igual que el pueblo de Israel, quejándose toda la vida. Por eso cuando Dios le dijo, tráigame esto, le dijo. Moisés le dijo, mira, levántate una serpiente ardiente y ponla en un asta. Y todo aquel que fuere mordido por el pecado y el que mirare será salvo. Nosotros conocemos mucho y de memoria nos sabemos Juan 3:16, pero no entendemos y no entendemos ni comprendemos lo que precede o lo que antecede a esto. Vea usted conmigo Juan capítulo 3, el versículo 14 al 16 y con esto terminamos. En muchos casos la religión ha sido, así como dicen, peor el remedio que la enfermedad. En muchos casos la religión ha sido más grande la decepción que ha causado y que ha sido la más grande decepción y desilusión que hayamos tenido. Necesitamos a Dios como nuestra ayuda. Necesitamos a Cristo como nuestra ayuda. Él es la respuesta a nuestros problemas. Así como todos en el desierto que fueron mordidos por la serpiente y miraron la serpiente ardiente que había sido puesta en el asta por Moisés, él dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, observe lo que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, y como dice, mas tenga vida eterna. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Señor, queremos pedir una y muchas veces más el perdón. Porque nos hemos visto y hemos vivido desencantados con aquellas cosas que nos habían ilusionado. Con amigos que nos prometieron. Con gobiernos que nos engañaron. con iglesias que abusaron de nosotros, de nuestra buena fe, de nuestra ingenuidad y de nuestra buena voluntad. Padre, esto ha causado en nosotros un descontento. Y nos apena que ese descontento haya trascendido y nos hayamos quejado inclusive de ti. Descubrimos a través del mensaje de tu palabra hoy que tú toda la vida nos has dicho: mírenme a mí, mírenme a mí. Pablo dice: poner la mira en las cosas de arriba. El escritor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Queremos que a partir de ahora así sea. Estoy seguro, Señor, que la fiesta en nuestra vida comenzará en el momento que nosotros lo decidamos. Así fue en la vida del hijo pródigo. La fiesta dio inicio cuando él decidió regresar a casa. Se le puso un anillo, calzado en sus pies, vestido, y se mató un becerro. La fiesta en nuestra vida está por comenzar si decidimos volvernos a ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios a usted le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Y usted está a punto de tomar la decisión más importante y más trascendental. Le garantizo, le aseguro, que con la decisión que usted va a tomar, usted no va a formar parte de las estadísticas de aquellos miles que se sintieron desilusionados porque pusieron su esperanza en un sistema y no en la persona de Cristo Jesús. Adentro de su mente, mientras nadie le escucha, mientras nadie le molesta, repita conmigo esta oración adentro de su corazón, con lo más fuerte y el más lindo deseo de su alma. Dígale así: Señor Jesucristo, yo vengo a ti en este momento para recibirte y para entregarte mi vida. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por haberme hablado a mi corazón de la forma como lo has hecho en esta mañana. No tengo otra, y lo digo sinceramente, opción más que reconocerte que te necesito. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, sincera, y déjeme decirlo, esto no se trata de cambiar de iglesia, esto no se trata de cambiar de religión, esto se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque usted nunca más vuelva a esta iglesia. Ahí donde está, si usted repitió la oración, le voy a pedir que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Alguien en esta mañana, alguien. Si usted oró, si no lo hizo, no se preocupe. Pero si usted hizo esta oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano. Alguien, ahí donde estamos. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.